Hoy leeré un bello texto de Verónica Pavés de su libro Cartas Cósmicas. Verónica Pavés nació en Santa Cruz de Tenerife en 1993 y es graduada en periodismo por la Universidad de La Laguna y máster en periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2016 y hasta la actualidad es redactora del periódico El Día en la sección de Gente y Cultura, donde escribe sobre temas relacionados con sanidad, ciencia y medio ambiente. Colabora habitualmente en La Ventana de Canarias de la cadena SER, donde da voz a la ciencia que se realiza en Canarias. Apasionada por la poesía y la narrativa, se ha dedicado a escribir diversos blogs en los que se plasma sus pensamientos y sentimientos. El texto elegido se titula Mi castillo de arena. Vulnerable cuando noto tu aliento, atraviesa mi piel y llega hasta un fondo abandonado. Una coraza impenetrable que desarticulas con una simple caricia. Irrumpe un mundo creado a partir de convicciones enfrentadas. En un susurro empieza a moverse mi pecho en dirección opuesta a mi cabeza. Siento un calor que quema a través de cada letra vacía. Esta vez significa menos de lo que suelo permitirme imaginar. Te digo adiós sin haber olvidado el sabor de tus labios. Agasajada entre un umbral de oscuridad, una luz tenue me ha dado el beneficio de la duda. Desobedeciendo las leyes no escritas impuestas por mi coraza de arena, me mira con condescendencia, porque intuye que mi castillo pronto se desmoronará.
...12 y 33 minutos aquí en Radio Sintonía. Estamos dentro de la propuesta que cada semana nos trae la periodista ambiental Sofía Menéndez hasta los micrófonos de la radio. El programa del Jable al Malpey entra ya con la tercera voz que nos va a acompañar en la edición de este martes día 7... y vamos concretamente al entorno universitario, ¿no, Sofía?
Efectivamente, vamos a hablar con un profesor, un catedrático de ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que en esta ocasión consigo hablar con él en su despacho, pero de concejal de medio ambiente y urbanismo. Vamos a escucharle.
Será interesante, ¿eh?, esa suma del
por
perfil.
Por eso, muy interesante, realmente clave, yo creo, para cambiar, para el cambio.
Vamos a escuchar. Sí, dime. Venga. Sofía, perdona.
Luego cuando terminemos, hacemos los comentarios.
Muy bien.
Estoy con un profesor de ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Él, aparte, era el vicerrector de la universidad en biología y también forma parte del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, pero en el Ayuntamiento de Soto el Real. Estoy con Javier Benayas, el alumno, por así decirlo, pupilo de uno de los maestros de la ecología en España, Fernando Bernaldez, que, bueno, hay una cátedra de él, hay una fundación y era de las personas más sabias y que inició este carrerón hacia interacción entre la naturaleza y el hombre, porque esto, bueno, gracias por recibirme.
Pues encantado de compartir este ratito con vosotros.
Javier, pasaste de profesor de ecología a formar parte a la actividad política, en cierta forma, y eres el concejal de medio ambiente y de urbanismo de uno de los pueblos bueno, en cierta forma, el más importante de la Sierra de Madrid en relación, pues eso, que la población que tiene, la cárcel, la que al lado, ¿cómo fue ese traspaso? ¿Cómo se pasa de catedrático o profesor de ecología a esta actividad política?
Pues quizá tú lo has marcado, es decir, que Fernando González Bernales, que fue un poco pues el padre científico de nosotros, siempre entendió que el científico no se puede quedar encerrado en su despacho, sino que tiene que intentar influir socialmente, ¿no? Y yo siempre, por cierto, que hace 30 años de su fallecimiento, y hacemos un homenaje este año un poco al impacto que él generó y que algunos continuamos, ¿no? Yo siempre me gusta mucho comentar que los profesores de universidad y los científicos no podemos quedar simplemente en hacer informes de cuáles son los problemas que existen sobre nuestra región o sobre la Tierra y escribir pues artículos o papers que no tienen una influencia y un impacto social, ¿no? Yo creo que Fernando nos enseñó que necesitamos implicarnos a que el mundo cambie, y para eso el científico tiene que dar un paso más allá, ¿no? A mí realmente, pues yo cuento muchas cosas a mis alumnos y en las cosas que escribo, y eso nacen no solamente de mi conocimiento, sino de lo que he aprendido a la hora de llegar a la práctica, las soluciones. Si un municipio tiene unos problemas, unas enfermedades, tenemos que saber cómo tratarlas y cómo solucionarlas, y ponerlo de ejemplo para que otros municipios lo puedan copiar. Y eso es un poquito pues el papel que he venido haciendo yo durante estos 7 años en el municipio de Soto. Es decir, Soto es un municipio especial, estamos en un parque nacional, estamos en la sierra, es un lugar pues realmente privilegiado. De hecho, pues de encuestas que hemos hecho, el 85% de la población se siente satisfecho o muy satisfecho de la calidad de vida que tiene en su municipio. Creo que pocos municipios pueden tener esos resultados tan satisfactorios, y de alguna forma eso se basa en que intentamos hacer una gestión sostenible de nuestro municipio. Es decir, es un municipio que estamos intentando que nos crezca, es decir, que crezca lo mínimo posible, y que ese crecimiento se integre lo más posible en un entorno pues natural, privilegiado, y que la mayoría de la gente se ha venido a vivir a este pueblo por esas características excepcionales de entorno, calidad ambiental y calidad de vida, ¿no?
Estaba escuchando que en estos últimos años, con el tema de la pandemia, pues la residencia en Soto ha crecido brutalmente, vamos, que antes venían el fin de semana y se iban para Madrid, y ahora la residencia la tienen aquí. ¿Eso supone, me imagino, mejoras o cómo es la situación?
No, es muy razonable. Es decir, nuestro municipio tenía un 40% de las viviendas de segunda residencia, es decir, de fin de semana y de verano. Es decir, somos un municipio de unos 10.000 habitantes que en verano nos podíamos poner en 20.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? Pues muchas familias que la tenían de segunda residencia lo están convirtiendo en primera residencia. Entonces, el porcentaje de, aunque todavía no lo hemos notado en empadronamiento, el porcentaje de gente que se está viniendo a vivir de forma continua al municipio se está incrementando, y eso lo notamos sobre todo por la cantidad de obras de readaptación de viviendas que se están haciendo, de chalet nuevo. Prácticamente casi todas las parcelas se están vendiendo para construir nuevo. Es decir, lógicamente, cuando tú quieres irte a vivir a un sitio, escoges donde tienes mayor calidad de vida. Y este municipio ahora mismo pues quizá ofrece lo mejor que hay en la sierra, no solamente en cuanto a servicios, servicios educativos, servicios culturales. Es decir, tenemos un centro cultural que es la envidia para el tamaño para el pequeño tamaño que tenemos nuestro municipio, nuestro centro cultural está en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, en lo cual pues es una liga que en la que juegan los grandes municipios, ¿no? Y ahí hay actividades continuas de cine, teatro y actividades diversas, ¿no? Y luego, bueno, pues la apuesta que tenemos a un municipio que sea agradable de vivir, que se pueda uno desplazar en bicicleta, que pueda disfrutar de un entorno de prácticamente protegido, todo el municipio reserva de la biosfera, más del 50% es el Parque de la Cuenca Alta de Manzanares y tenemos una parte del Parque Nacional, es decir que un lugar totalmente en este sentido emblemático en cuanto a sus condiciones naturales.
Comentabas que, bueno, este año, solamente este año habéis plantado, ¿cuántos? Creo que 20.000 o cuántos.
No, los árboles que tenemos, pues debemos andar por unos 10.000. Este año hemos plantado unos 1.000 y pico. Creo que tenemos una política de plantar árboles autóctonos. Hicimos tenemos un proyecto de implicar a los niños, pero niños de quinto de primaria, para que puedan ser ellos ya con un cierto nivel de conocimiento, un niño un árbol, todos los años plantan un árbol que ponen su nombre y que pueden hacer seguimiento, y hemos plantado en los últimos años fundamentalmente olmos y fresnos, que son dos especies que se adaptan muy bien en este lugar, ¿no? Ahora tenemos un proyecto emblemático de una parcela que queremos convertirla en un espacio al lado de la Cañada Real Segoviana, un lugar pues también muy emblemático, lo queremos convertir en un lugar de esparcimiento y recreo para el municipio. Es una de las zonas más altas de cerca del casco urbano y ahí hemos plantado 500 fresnos que han ido a todos los colegios. Ha sido una plantación también con familias y recientemente con una entidad, HOP, que hace actuaciones de sensibilización sobre el cambio climático, hemos plantado un bosque comestible, es decir, hemos plantado pues unos 30 o 40 frutales, en el lugar hay de todo, nogales, manzanos, ciruelos, cerezos, es decir, que hemos recuperado una zona también con un concepto de que las zonas verdes no tienen por qué ser siempre de especies de jardinería exótica, sino que podemos plantar autóctonas que siempre van a tener un mejor adaptación. Siempre regamos los dos o tres primeros años para que se adapten bien y ahora en la idea de que también tengamos arbolado que nos den frutos, pues yo creo que es una idea estupenda, ¿no?
Bueno, a mí me ha encantado y no sabía que tú eras el concejal de medio ambiente, realmente es una sorpresa porque ha sido una compañera periodista que me dice, pero si es el concejal de medio ambiente, entonces Benayas, y me sorprendió tanto que he llamado a tu despacho para verte. Tenéis una especie de jardín para los canes que me ha sorprendido, para mirar con gafas diferentes también la gente que saca a sus perros y eso, vamos, me encantó, se lo mando a gente que está, bueno, trabajando con todas las perreras y eso, y vienen a visitarlo, dice, este verano me voy de vacaciones a Soto a ver vuestro parque de perros.
Bueno, en general el trato de los animales de compañía, pues yo creo que ha sido una línea prioritaria del principio. Tenemos una gran cantidad de tanto de perros como de gatos y sobre todo teníamos las colonias felinas, ¿no? Es decir, el tema en un municipio que está dentro de un parque nacional, incluso en el que a unos cientos de metros pues se han detectado la presencia de especies en peligro de extinción, es decir, concretamente el topillo de cabrera, que es un roedor que es único de la sierra y que además hay muy poquitas citas, pues nos obliga también a tener un cierto control. Entonces empezamos con asociaciones que se han implicado en hacer las colonias ferales. Todos los años se castran un porcentaje de estos gatos y la verdad que tenemos un conjunto de colonias en todo el municipio en el cual hay un control que es modélico para otros ayuntamientos. De hecho, también nos ponen de ejemplo de cómo se está gestionando estas colonias. Y sin duda, pues también en los perros, que son otro de los elementos básicos de compañía, de animales de compañía, pues hemos intentado también cuidarles. Es decir, que el parque este, pues, tampoco es una cosa modesta, tampoco es que sea un gran espacio, pero pues le tenemos ahí para que puedan jugar los perros, para que puedan subirse a las rampas estas y que, bueno, puedan tener un espacio también en que puedan estar sueltos y puedan estar disfrutando.
¿Y los gatos los atrapáis, los castráis y los volvéis a soltar o los guardáis o los metéis en alguna zona que no sea peligrosa para esas especies?
La política aquí con las colonias ferales es intentar que no se reproduzcan, porque si no se convierte cada vez en un problema mayor. Entonces, lo que intentamos es de que, por una parte, castrarles lo antes posible para que no se reproduzca, con lo cual la colonia ya se empieza a fijar y si van muriendo, pues se va reduciendo. Y entonces el control de la alimentación, para que no le eche cualquier persona, que la alimentación que se le eche sea de una determinada tipología, y hay las personas que están autorizadas para hacer este control. Entonces, en todos los barrios de colonias ferales hay una persona que se hace responsable. Esto lo hacemos, es decir, en el municipio funcionamos mucho con consejos sectoriales. Los consejos sectoriales, hay unos 10, de deportes, de educación, de sostenibilidad, de animales de compañía. Entonces, en cada estos de los consejos sectoriales participan vecinos y ellos son los que llevan a cabo propuestas o actuaciones concretas, entre ellos los presupuestos participativos. Ellos presentan proyectos al ayuntamiento que por votación todos los años escogemos dos o tres y se financian desde los presupuestos municipales. Dentro de algunos de estos proyectos han nacido de esos proyectos participativos que se votan todos los años por todos los vecinos, ¿no? Y son propuestas que salen de estos consejos y que del ayuntamiento, pues, lo único que hacemos es apoyar iniciativas de los vecinos. Es decir, que no, en muchos casos no son propuestas o proyectos propiamente municipales o del ayuntamiento, del equipo de gobierno, sino que son iniciativas de los vecinos que se apoyan por los presupuestos municipales, ¿no?
Javier, sé que estás muy liado y te voy a ocupar solamente 3 minutos más, pero ya cruzamos el camino a la universidad. Estábamos hablando antes que estás haciendo proyectos. Bueno, hay que decir que, bueno, felicitarte porque sé que tu trabajo es brutal en el ayuntamiento, pero cobras de la universidad porque sigues dando clase y sigues siendo el profesor de ecología en la autónoma. Y ahora mismo estás haciendo proyectos en Canarias. Explícanos alguno de los trabajos que estás haciendo.
Sí, ya, bueno, hicimos ya hace un par de años, antes de la pandemia, hicimos un estudio en las tres grandes islas, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, sobre evaluación del impacto turístico y elaboración de propuestas para minimizar, sobre todo en el control de la introducción de especies invasoras y la protección de la biodiversidad canaria, ¿no? Y ahora justo pues estamos cerrando el contrato para un poco pues La Palma, que yo creo que el volcán la ha puesto en el mapa y bueno, pues esto está haciendo de que se planifiquen nuevas actuaciones, y uno de los temas yo creo que más interesantes es regular todos los senderos. Es decir, que La Palma tiene una red de senderos muy importantes que son muy utilizados, y lo que vamos a hacer es estudiar un poco la capacidad de carga, es decir, ver un poquito el estado de esos senderos y hacer propuestas para gestionar aquellas zonas que son más críticas, donde están apareciendo problemas, y ir a un modelo de gestión conjunta. Aparte, también hemos solicitado un proyecto en el Ministerio para evaluar el impacto de bicicletas de montaña y carreras de montaña. Estamos todavía en espera a ver si no lo aprueban. Es en toda España. Es decir, son cuatro carreras en el norte de España, en el centro, en el sur y en Canarias. Una de las carreras de bici, una de las carreras de montaña, y justo hemos metido la Transvulcania, que es una de las también referentes en España, y que también haremos en el futuro. Es decir, esos son un poquito los proyectillos que tenemos con Canarias. Pero mi principal línea de investigación tiene que ver con la Antártida. Es decir, que llevo ya 12 años trabajando en estudios de impacto del turismo en la Antártida, y justo acaba de ser la reunión del tratado, que hemos llevado una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad de todos los países, incluido Rusia y China, y estamos muy satisfechos por el impacto que ha tenido nuestra propuesta. Siempre, como ves, mis líneas de investigación tienen carácter muy aplicado. Es decir, a mí me gusta no solamente hacer investigación básica, sino que esa investigación básica pueda tener una repercusión a solucionar problemas que la gente tiene en su entorno próximo, ¿no?
La capacidad de carga, veo que es un poco tu trabajo principal, ¿no? Y me imagino que el cambio climático va a modificar mucho el turismo, ¿no? ¿No crees tú? Ya esta pregunta es la última.
Bueno, el modelo turístico, yo creo que contra la pandemia está sufriendo cambios importantes. Es decir, también, igual que antes lo comentábamos con el municipio, de gente que empieza a valorar otro tipo de turismo. Es decir, en España, pues el incremento del turismo rural es increíble. Es decir, mi hija tiene un alojamiento rural, y estos dos años probablemente se han sentido desbordados de la afluencia que ha tenido. Entonces, yo creo que tanto la situación de pospandemia, como también un poquito ahora mismo, que al turismo se le está exigiendo mayor compromiso con la sostenibilidad, creo que está habiendo un cambio de modelo. Quizá todavía muy tímido, pero yo creo que la mayoría de los destinos están viendo que tienen que tener un mayor compromiso con la sostenibilidad. Y eso implica, yo creo que al final, una apuesta de mayor calidad en todos los sentidos, calidad social, ambiental y económica. Es decir, que el modelo vaya cambiando, ¿no? Esperemos que eso vaya en ese sentido, y que realmente las barbaridades que se han hecho en la costa y en las islas, tanto en Canarias como en Baleares, pues de alguna forma no se vuelva a repetir, y que vayamos a modelos que son mucho más razonables y mucho más equilibrados.
De crecimiento.
Yo no sé si de crecimiento, pero yo creo que es la adaptación del modelo anterior a otro modelo diferente. A veces es mantenimiento lo que hay, pero cambiando el modelo, y otras es remodelación de lo que había para adaptarse a otra actividad. Entonces, el debate aquí es de si puede haber crecimiento con un modelo más sostenible. Eso todavía está por demostrar. Es decir, desde luego, el crecimiento insostenible no tiene futuro. Es decir, yo creo que eso ahora todo el mundo lo tiene claro, dentro del sector de turismo y de otros sectores, de que no podemos apostar por un crecimiento que no vaya ligado a la sostenibilidad. Que la sostenibilidad puede implicar que pueda seguir habiendo un cierto crecimiento, pues yo creo que es un reto que ahora mismo es difícil de contemplar, pero curiosamente, hace poco participaba en un foro de sobre temas de energía con Red Eléctrica, y es curioso que en todo el escenario de los últimos años, lo que está llevando es que hay cada vez menos demanda eléctrica. Es decir, que no estamos creciendo en demanda, sino estamos reduciendo demanda eléctrica. Sin duda, en la aprobación de todo el autoconsumo está teniendo un impacto muy importante. Así que en el conjunto, pues bueno, pues a lo mejor luego puede haber crecimiento con menor demanda eléctrica. Eso sería impensable plantearlo hace unos años, y ahora mismo, pues bueno, muchas empresas están instalando placas de autoconsumo. La apuesta que está habiendo en nuestro municipio, las solicitudes que tenemos para poner placas en las viviendas es enorme. Es decir, estamos duplicando, triplicando un año tras otro, ¿no? Entonces, eso significa que el modelo está cambiando, y eso es muy buena señal de que aunque siempre las enfermedades del planeta van más rápida que las medicinas y que las soluciones, pero que es, yo creo que se está moviendo socialmente, sobre todo un tema que es clave, que es la energía, en una evolución mucho más sostenible.
Pues Javier, ya te dejo darte las gracias y bueno, pues eso, ayer fue el Día del Medio Ambiente y no sé si organizasteis algo, la verdad es que pregunto.
Bueno, yo creo que la política tiene que ser una política de 365 días. Nosotros, bueno, sacamos un comunicado, pero yo creo que no creo en esto de la celebración de un día y solo hacer cosas ese día, sino que cuando uno demuestra que hace buena política es cuando trabaja todos los días del año en hacer que el municipio sea más ambiental y más sostenible.
Cambiar el sostenible, bla, 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 que siempre dice Greta y algún compañero tuyo hace muchos años. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y seguimos trabajando.
El crecimiento insostenible no tiene futuro y cree en una política de 365 días, ha dicho en la radio este político, concejal de Medio Ambiente y Urbanismo de Soto del Real en Madrid, y yo creo que por encima de todo catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Dónde se despacha esto, Sofía? A ver si podemos comprar alguno.
Mira, yo escuché ayer a David de la Hoz en el Parlamento y me pareció fantástico. No sé si conoces tú a ese diputado de Lanzarote,
sí, conejero,
de Coalición,
sí,
Canaria, y me pareció que, más exacto imposible. No podemos seguir hablando de capacidad de carga si no hay unos indicadores que digan dónde está la capacidad de carga. Estamos hablando de que hay planes, en el Cotillo y en un montón de sitios donde solamente se preocupan por incrementar en la publicidad para que venga más turismo, cuando la saturación está claramente todo desbordado y es absolutamente impensable que la gente se dé cuenta que está caminando por una zona con una necesidad de sensibilidad ambiental brutal. O sea, tú ves a la gente subiéndose a las montañas, caminando por los llanos, haciendo lo que les da la gana, y claro, esto es para especies como la sabutarda ubara, pues es realmente espantoso. Vamos, estamos en un calvario para las especies en peligro de extinción, porque necesitan tranquilidad y necesitan gestión y necesitan una dinámica de paz, y aquí lo que se da es los quads, la batalla, las furgonetas que ponen la música a todo volumen después de hacer su windsurfing o su surf, con todos mis respetos y cariño, porque es un deporte que me apasiona. Y bueno, pues la situación es que estamos en esa necesidad de decir basta.
Pues Sofía, dicho queda, y no será porque llevemos años con ese mismo run aquí en el programa, ¿no? En cuanto a la necesidad de cuidar la isla, que es que no tenemos otra, solo tenemos esta, y en fin, si no la cuidamos vamos mal.
A la tercera invitada.
¿Perdona?
Tenemos una tercera invitada, Nagore Fuldain.
Sí.
No sé si está ya el teléfono.
Sí, te estaba escuchando.
Estoy escuchando. Hola, chicas.
Hola. Hace 30 años estaba en Río de Janeiro, en la cumbre de cambio, bueno, de la Tierra, porque todavía se aprobaba, ese día se aprobaba el cambio climático, la primera convención de cambio climático en Río de Janeiro. 30 años, guapas. Y bueno, vamos a hablar con Agore, que nos tiene que contar, porque realmente es súper interesante este ciclo de cine de medio ambiente y derechos humanos. Y el jueves hay peli, ¿no?
El jueves hay peli. Vosotras que estáis hablando de aquellos tiempos de Río y antes, la peli que proyectamos el jueves en Raíz del Pueblo a las 7:30 es un documental que retrata justo el movimiento social que hubo alrededor de la sociedad, bueno, en este caso el documental lo que muestra es la sociedad vasca, pero lo que se dio fue un movimiento casi universal antinuclear. Y el documental lo que hace es retratar ese movimiento a través de la figura de una activista ambiental de 20 años, que fue Gladys del Estal, que es muy conocida en Donosti, en San Sebastián, y que con 20 años fue una manifestación pacifista en Navarra y, bueno, pues fue asesinada por la Guardia Civil. Este hecho me marcó pues a toda una generación, la que en los 80 vivió este movimiento antinuclear, y lo queríamos mostrar, pues primero para no olvidar a todas estas personas que trabajaron por el cuidado del medio ambiente ya en aquellos tiempos, y también para hacer un homenaje a todas las Gladys de Fuerteventura, del mundo, pero también de Fuerteventura, que existen y que muchas veces pues no ocupan mucho espacio en la opinión pública, en espacios mediáticos, fuera del vuestro, y en fin, esto nos parecía interesante utilizar este documental pues para volver a juntarnos, que desde el 2019 no proyectábamos nada, y bueno, hemos hecho pues eso, dos proyecciones de momento. Esto es un miniciclo para volver a juntarnos e ir abriendo apetito sobre estas realidades que muchas veces no las vemos y que nos sirve también pues eso, para comentar preocupaciones y posibilidades de cambio, también en alegría. No todo va a ser triste. El homenaje lo hacemos también para reconocer el trabajo que lleváis haciendo tanta gente en esta isla durante tantos años por el cuidado del patrimonio natural. Esa es un poco la propuesta.
Sofía.
Bueno, darle las gracias a Nagore por traer de nuevo este cine, y bueno, sobre todo me encanta porque yo conozco mucho a Sabino Mazábal, que es el guionista, y era, bueno, como quien dice, pues maestro de porque fue el primero en sacar adelante un suplemento de temas de ecología en un periódico que desapareció, el Egin, y luego fue su director en el Gara, y cuando estaba la batalla un poco de, bueno, la batalla con el tema de Chillida en Tindaya, pues él nos abrió las puertas del periódico y nos dio cobertura en las ruedas de prensa que se hicieron en Donosti, bueno, en Bilbao. Y la verdad es que tengo unas ganas de verlo que no veas.
Me alegro. Pues invitamos a todas las personas que han participado en la, digamos, en todas las movilizaciones en la defensa del medio ambiente en la isla a participar, porque sí que queremos preguntarles pues cómo vivieron aquel momento en el Cotillo, cómo están viviendo el plan general de la Oliva en este momento, qué es lo que está ocurriendo, cómo ven la movilización social, que parece con la pandemia nos hemos quedado un poco más atrofiaditas. Y bueno, pues ir viendo cómo podemos trabajar de manera conjunta, incluso con las administraciones, que es lo que estabais hablando, ¿no? Con las concejalías, nos estamos encantadas de que participe todo el mundo y de que cada cual cuente su visión de esos momentos que han sido importantes y que efectivamente en este momento de emergencia climática pues tenemos que acelerar un poco nuestra toma de conciencia.
Marusa.
Que el jueves a las 7:30 en Raíz del Pueblo, pues ahí están todas invitadas.
Uh-huh. Tú hablas de la gente que lleva trabajando en favor del medio ambiente y de la sostenibilidad en la isla desde hace muchos años, pero ya te podemos ir incluyendo en esa lista, porque ya llevamos 8 ciclos de cine, y yo recuerdo, bueno, pues las primeras ocasiones que podíamos escucharte así como de una forma muy tímida, ¿no? Nagore, que comenzaste con esta iniciativa, ¿no? Desde el Club de la Bici Verde y bueno, poquito a poco dejando tu impronta y la de la gente que te acompaña en la isla de Fuerteventura. Así que te vamos a poner en el listado de esas personas que ya llevan tiempo, ¿no?
Bueno, un poquito, pero siempre aprendiendo de la gente que lleva muchísimo más y claro, contagiándonos evidentemente en un espacio como Raíz del Pueblo, que ya nos inspira porque es un templo, digamos, de la movilización, de la sensibilización, del encuentro cultural y de la defensa del patrimonio, ¿no? O sea que la verdad es que allí nos sentimos muy en casa, y aunque estemos poquitas, pues siempre es un, digamos, que la energía que se transmite allí, pues es siempre muy positiva y alimenta mucho. O sea que a las más perezosas les decimos que merece la pena, que pondremos algún pisco labis también, que eso siempre es importante para atraer a la comunidad, y bueno, que habrá, se animen a compartir ese ratito.
Y que habrá conversación, que no lo olviden, que eso también viene muy bien, ¿no?
Eso es.
Una charla. Bueno, pues despedimos, si Sofía no dice lo contrario, despedimos a Nagore felicitándola por alcanzar esta 8ª edición, el ciclo de cine de medio ambiente. Dime, Sofía, y derechos humanos, dime.
Nagore, te voy a dedicar la última canción, ¿eh? ¿Sabes a quién voy a poner?
A ver.
¿Qué? Las Vulpes.
Muy bien, esa banda sonora.
A Marusa se le van a poner los pelos de punta porque...
No, yo solo tengo que escucharte cuando dices te voy a dedicar la canción. Entonces yo ya me quedo más tranquila porque veo que a Nagore le gusta, pero sé que es un torpedo a la línea de flotación de mi gusto, ¿verdad, Sofía?
Efectivamente, porque eran el primer grupo, yo las vi en directo varias veces y era, bueno, a mí me apasionaba saltar. Iba allí y adelgazaba un kilo, que creo yo, cada vez que actuaban, porque era el grupo de rock punk de únicamente mujeres en los uh-huh. años 80.
Bueno, eso tiene que ser, vamos, una maravilla.
Pionera.
Sí. Oye, Nagore, sí. Un placer volver a escucharte. Un abrazo.
Gracias, chicas. Un abrazo.
Un abrazo. Y recuerden, gracias, los oyentes de la radio, el jueves día 9, ciclo de cine de medio ambiente y derechos humanos a partir de las 7:30 de la tarde en Raíz del Pueblo. Hemos oído a Nagore Fuldaín hablándonos de esta propuesta cultural, y Sofía le dedica el tema que va a sonar en la radio a partir de estos momentos. ¿Manda usted otra cosa, señora?
Nada, que bueno, también comentar que está ese canal de YouTube del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que el día 10 a las 12 de Canarias habrá una charla abierta para esos colegios o institutos que quieran informarse de que va a haber más plásticos que peces.
Sofía, gracias. Como es habitual, despedimos a esta hora de la tarde la propuesta de radio de hoy martes, día 7 de junio. Que te vaya bien y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?